Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a contestar la pregunta de la semana pasada. Contestó correctamente Eduardo Subirats. Efectivamente, el general que acompañó al Salvador Allende hasta el último momento, que inclusive intenta la resistencia contra el golpe de Pinochet, se llamó Prats, general Prats. Así que bueno, Eduardo, puedes pasar a retirar tu premio por Maipú 555, la radio pública, de lunes a viernes de 10 a 18. Y la pregunta esta semana es: ¿qué otro sacerdote del tercer mundo pueden mencionarnos, ¿no? En el ámbito argentino? ¿Qué otros sacerdotes integrantes de este movimiento pueden mencionar? Por lo menos dos.
Bien.
Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el premio es un libro 1810. Que podrán pasar a retirar por aquí, por la misona. Muchas gracias. Ahí pueden escribirnos también, por supuesto, para hacernos comentarios, etcétera. Y también otro medio de comunicación es, hasta que anunciemos el Facebook y el Twitter, es nuestra página web www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de Carlitos Mujica. Estábamos ya en aquel momento tan particular que era la etapa del ANUNCE, el Gran Acuerdo Nacional, todas estas cuestiones que se van dando, ¿no es cierto?, en torno a la discusión sobre la violencia, sobre la política. Es interesante plantear que esto pensaba Carlitos Mujica sobre si las elecciones no eran todo lo limpia que prometía el ANUNCE. ¿Qué podía pasar en Argentina si la ANUNCE no cumplía su palabra de dar elecciones absolutamente limpias?
Yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
Y por supuesto, Mujica era una figura muy atractiva para el ámbito juvenil. Recordemos, el trabajo de Mujica en la villa era impresionante, ¿no? Se levantaba por la mañana en su casa de la calle Geli, en un barrio muy elegante de Buenos Aires. Vivía arriba en un cuartito, en esa casa. Iba muy temprano a la villa, trabajaba con la gente, tratando siempre de que la gente construya sus cosas, cuide sus cosas. No siendo él el que hacía las cosas, sino que la gente las haga. Tenía una gran colaboración de muchos artistas, sí. Marlina Roche, Chonchura Mirafañe, Piero, bueno, mucha gente que hacía espectáculos a beneficio, que acompañaba. Un hombre muy querido, muy querible, ¿no? Que siempre estaba tratando de mejorarle la vida a la gente, ¿no?
Yo estuve ahí en aquella época y lo que pedía la gente que estaba ahí era: no vengan como una visita, porque nosotros necesitamos acá gente que también venga a colaborar con nosotros.
Yo también estuve, fuimos un acuerdo, un luminoso sábado, lo logramos ver al padre, una cosa muy impresionante, y sí, tenía esa cosa de, bueno, ustedes quiénes son, ¿no? Esto no es turismo, ¿no? Y un tipo de una luminosidad, no sé si ahora estaba pasado, pero tenía una luminosidad particular, ¿no? Una especie de energía muy particular, una cosa tipo realmente muy querible, muy impresionante, ¿no? Bueno, una de las personas que acompañaba al padre Mujica era Chonchura Villafañe, por entonces una modelo muy cotizada, y que se acercaba mucho a la villa y colaboraba, de una interesante militancia política en aquel entonces, que cuenta una anécdota muy interesante que pinta de cuerpo y alma a Carlitos Mujica.
A raíz de conocerlo a Carlos, me interesó mucho su trabajo y empecé a trabajar también en la villa, en Villa Comunicaciones, en la 31. Y fue muy impresionante, sobre todo las primeras veces que fui. Nunca había ido a una villa, nunca había estado caminando por esas digamos, calles así chiquitas, que apenas entraba con una pared acá y otra acá, sin lugar, casi sin caminar, porque estaba todo el piso lleno de aguas hervidas. Yo al principio tenía cosas muy idiotas, como, por ejemplo, de pensar qué me pongo, ¿no? ¿Qué me pongo para...? Porque me parecía que cualquier cosa que yo me pusiera iba como a brillar en ese lugar. Entonces trataba, no sé, como de, digamos, como, no sé, me hubiera gustado ponerme una capucha, una cosa así, como para no, con el perdón de la palabra, ¿no? Una vez yo estaba muy angustiada por un problema personal y dije, bueno, lo voy a llamar, pensé en él como sacerdote, ¿no? Lo voy a llamar y, no sé, eran como las 3, 4 de la mañana. Yo le dije, mira, discúlpame, soy fulana, te llamo porque tengo un problema terrible y por eso que te despierto. Y porque es, y más él que trabajaba todo el día, era difícil llamar, ¿no? Y entonces me dijo una cosa muy, muy linda, que es, me dijo, no, yo te agradezco enormemente que me llames, porque, y es cierto, ¿no? Lo que vos me estás dando es tanto poder, me siento tan bien de pensar que alguien despierta a otro a las 4 de la mañana porque crees que yo te voy a dar algo maravilloso, que yo te agradezco.
Alguien que trabajó muy de cerca fue Ricardo Capelli, un querido amigo, que estuvo muy cerca de él y que puede contar como nadie cómo era un día de trabajo, cómo era la vida de Carlitos en la villa.
El tipo que se rompió el culo laburando, corriendo con la gente, corriendo hospitales, exigiendo que los atendieran, haciendo quilombo, golpeaba puertas, mangaba, exigía. Era un tipo que era positivo.
Por supuesto que esta presencia tan activa hacía que los políticos lo quisieran tener como candidato a algo, a Carlitos, ¿no? A diputado, sí. Lo que sea. Él se opone, él cree que su lugar está en otro lado, su lugar está ahí, no exactamente en el Congreso.
Se había hablado de la posibilidad de que fuera primer candidato por el peronismo en Capital.
Efectivamente, ahí. Y él responde a, da las razones de por qué no quiere ser candidato a diputado.
Padre Mujica, usted había sido propuesto como candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación.
Sí.
¿Ha aceptado esa candidatura?
No, he agradecido el hecho de que se me propusiera esa candidatura, pero pienso que las exigencias de mi tarea sacerdotal acá junto a mis hermanos de la villa me exigen no aceptar por el hecho de que esta tarea, que yo la estimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me exige todas mis energías.
¿Sabes qué? Me acordaba también de esa cosa tan, tan rara para la época, del cura que jugaba al fútbol,
sí.
Del cura que de repente no tenía sotana, uh-huh. Sino que tenía un saco, ¿sí? Del cura que contaba cuentos.
Efectivamente, un tipo muy simpático, muy, muy claro, ¿no? Muy del pueblo. Le encantaba el fútbol, fanático de Racing.
Sí,
y nos contaba Carlitos Capelli que era, cuando se sacaba la sotana, jugaba la pelota y jugaba a matar y fajaba bastante, ¿no? Sí. Los rivales le temían,
sí.
No justamente por las penitencias que le diera, sino por las patadas justamente, claro. que pegaba.
Claro. Claro. Creo que después Carlitos se arrepentía, pero igual.
Después pedía perdón, claro. Bueno, y en esa cuestión tan impresionante de la entrega, Carlitos va dando algunas señales de hasta dónde llegaba su compromiso, ¿no? Lo que él entendía que debía ser un idealista.
El pueblo quiere saber y nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución,
sí, en primer lugar,
cómo se lograba la liberación.
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó
que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente.
También tenía muy claro cuáles eran las opciones en aquella Argentina de comienzos de los 70. Hubo un famoso discurso en el año 83 de un candidato, ¿te acordás?, a vicepresidente, en la fórmula Luder-Vittel, ¿te acordás?, en Vélez, que decía que la fórmula era liberación o dependencia, y ellos habían optado por la dependencia, en un famoso fallido.
Estuve en Vélez y no lo podía creer, te digo, porque yo lo escuché.
Bueno, acá tenemos la misma opción, pero muy claramente definida, por alguien que no tenía ninguna duda, que no cometía fallidos de esa índole, en cuanto a la opción dependencia o liberación, en este caso en boca de Carlos Mujica.
¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza?
Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función, personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que a mi juicio es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad. Y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación.
¿Usted cree, padre?
Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa.
Bueno, ¿cuáles eran los objetivos que tenía Mujica políticamente? Un hombre confesamente peronista, ¿no es cierto?, que tenía muy claro estas cuestiones. Primero, ¿para qué debía servir un gobierno popular, ¿no? ¿Para qué necesitamos un gobierno popular? Esto decía Carlos Mujica al respecto.
Yo pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse, ¿eh? Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas.
Y en torno al regreso de Perón, esta era la opinión de Carlitos Mujica.
Padre, ¿qué siente? ¿Qué experimenta en este momento? ¿Cuál es el sentido por el cual usted viaja?
Bueno, nosotros con el padre Bernaza hemos redactado una pequeña declaración que, si usted me permite, la voy a leer en sus rasgos esenciales. Se trata de un suceso histórico, este acontecimiento del regreso del general Perón, que responde a un largo y profundo anhelo de nuestro pueblo. Y pensamos que puede ser realmente el eje de la reconstrucción nacional, el eje de la verdadera paz.
Fundamentalmente, lo que empezamos a ver ahí, sabemos todos que, por un lado, el peronismo era gobierno, en la figura del doctor Cámpora, la presencia oscura de López Rega, ¿no?, en un área muy sensible que necesariamente lo iba a vincular con Mujica, que es bienestar social. O sea, alguien que está buscando ayuda para su tarea social tenía que estar en contacto con López Rega. Esto fue absurdamente interpretado, podemos decir, por algunos sectores de la izquierda peronista, como si Mujica hubiera cambiado, se hubiera tornado un colaborador o algo por el estilo, porque aceptaba un cargo de asesor en ese momento. Y es interesante escuchar a la propia Mujica sobre esta cuestión y su relación con Bienestar Social.
Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala nuestro obispo.
Además, era un hombre que hacía diagnósticos muy claros en torno a cuáles eran las necesidades de la gente, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de la dignidad, de la incorporación de esta gente a la política, a la vida? Y fundamentalmente el tema del trabajo. Esto decía Mujica en torno a cuáles eran los problemas de su gente.
la cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda.
Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional.
Que habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la asamblea, la creación de una cooperativa.
Es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante, que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que la van a habitar.
Correcto, padre. Gracias. Buenas noches.
Bueno, la cosa se va poniendo complicada para Carlos Mujica. Uh-huh. Vienen aprietes de muchos lados, fundamentalmente de la AAA, ¿no? Que lo vive amenazando. Y hay distintas opciones de entrevistas, pedidos de ayuda al episcopado, ¿sí? Reuniones con Aramburu, que era entonces el cardenal, y cuenta justamente Ricardo Capelli que la respuesta de Aramburu fue que Carlos estaba en manos de Dios. ¿Sí? Algo tremendo, sí. Realmente. Mujica se va quedando solo. El momento político que se vio era muy bravo, estamos hablando de mayo de 1974, hacía poco tiempo que se había producido el enfrentamiento en Plaza de Mayo entre Perón y los montoneros, y es en ese contexto es donde se va a producir finalmente lo que todos más o menos esperaban, de que esas amenazas se concretaran, lamentablemente, y es así como ocurrió el atentado que le va a costar la vida al padre Carlos. ¿Quién lo puede contar mejor que la persona que estuvo al lado de él y que sufrió en su propio cuerpo una balacera tremenda, que cae junto a Mujica, que es Ricardo Capelli? Vamos a escuchar el relato de cómo fue el atentado contra Carlos Mujica, contado por Ricardo Capelli, quien estuvo a su lado en ese momento tremendo.
Yo venía adelante en la ventanilla a borbotones de sangre, sacando el pañuelo por la ventanilla para pedir paso, con un dolor terrible. Bueno, nos pusieron en camillas separadas y nos tenían ahí, estuvimos un rato muy largo sin que nadie se ocupara de nosotros, con un dolor que es muy feo. Los golpes de las balas todavía los seguía sintiendo, no solamente en el cuerpo sino en mi mente, con un dolor porque sabía que estaba muy muy cerca a la muerte, y mi amigo de toda la vida también, ¿no? Y apareció un amigo mío, médico, que se llama D'Alessandro, y preguntó al médico que me estaba atendiendo cómo estaba yo. Le dijo que no era nada, que eso iba a cicatrizar solo, así que me dejaran, que eso iba a cicatrizar. Recuerdo que yo tenía este brazo totalmente dormido y le dije al médico que no quería que me cortaran el brazo, por favor, sálvenme el brazo. Y me dijo, pibe, lo que vos tenés que salvar es tu vida, que es bastante difícil. Bueno, al rato seguían los quejidos, era muy doloroso, muy muy duro. Una de las balas me pasó entre el corazón y la aorta, así que yo había salvado casualmente. Eso no lo sabía, lo supe después. Carlos me dijo en un momento que ya era desesperante, me dijo, Ricardo, fuerza, fuerza que salimos. Es increíble pensar que una persona que había recibido tantos balazos pudiera decir eso. Yo no lo sabía, lo supe después. Al rato se lo llevaron y yo quedé ahí, y vino un médico amigo mío que sabía que me estaban dejando morir. Urgentemente empezó a movilizar a conocidos y no sé por qué medio consiguieron una ambulancia y medio tipo operativo. Me sacaron de ahí. Nadie quería acompañarme porque era muy difícil venir conmigo en esa ambulancia. Y una prima mía que se llama Graciela Valenciano vino sosteniendo así el suero y me trajeron acá. Yo acá no me enteré que Carlos había muerto realmente. Me enteré después. Pero no, acá no me enteré. Acá me hicieron en 2 días 14 operaciones. cuatro de ellas con anestesia y el resto mordiendo una sábana, porque ya no podía agarrar más anestesia. Y bueno, y me salvaron la vida. Yo allá hubiese muerto porque me dejaban así. Entonces, por eso vine al Rawson. Acá estuve en terapia intensiva, estuve, no me acuerdo cuántos días, pero recuerdo que al segundo día me vino a visitar Jorge Conti, que era secretario de prensa del Ministerio de Bienestar Social, y me vino a, me dijo: Ricardito, qué desgracia lo que ha pasado, pobre Carlitos, tan bueno, tanto que lo queríamos. Vengo a decirte que don Pepe se pone a tu disposición, me pidió que viniera para que esté a tu disposición para lo que vos necesites. Don Pepe era López Rega. Cuando él se fue, dije: bueno, chicos, vayan pensando en sacarme de acá porque esto me asusta. Y bueno, y me fui. ¿Y dónde iba a ir? Y yo dije que me llevaran a mi casa, porque era el lugar que menos iban a suponer donde yo podía estar. Bueno, ahí me fui curando, y a los dos meses, no estando yo ahí en la ventana donde yo dormía, pusieron una bomba con un explosivo que lo desactivó la brigada de explosivos en aquella época. El traslado acá lo sacaron así como estaba, con todos los tubos, que tenía tubos por todos lados, y me transportaron, supongo, creo que era en un auto, tipo break o algo así. Y las curaciones me lo hacían en mi casa, me limpiaban las heridas, pues yo tengo todo el cuerpo lleno de heridas, con cepillos esos del piso, como de paja, y con eso me limpiaban las heridas, con eso y con jabón de la ropa.
Bueno, lamentablemente, el 11 de mayo de 1974, el padre Carlos murió asesinado. Hubo un enorme velatorio popular, sí, donde todo el mundo de la villa concurrió, y fue un momento muy triste, tremendo. El recuerdo que yo tengo de aquello fue algo muy conmovedor, ¿no? Todos los que estuvimos ahí, era algo muy, muy conmovedor ver a toda esa gente en un estado de orfandad, ¿no? Porque estaba claro que quedaban muy huérfanos, ¿no? Que qué iba a pasar de ahí en adelante, en ese contexto político, con esos enemigos acechando, ¿no?
Además, alguien como Mujica, porque acá excedía el tema del enfrentamiento político armado de un sector de otro.
No, acá alguien irreemplazable, la gente sabía que iba a ser muy difícil que caiga otro cura con esas características en ese momento político, con López Rega con tanto poder, con Perón muy mal ya y con esa crisis política que se había producido. Creo que es importante recordar a Carlos Mujica y hablar de aquella otra iglesia tan distinta a la que tenemos hoy en la cúpula, ¿no? La cúpula eclesiástica argentina, con un hombre que habla de guerra de Dios, ¿no? Y esas cosas, como el cardenal Bergoglio. Creo que vale la pena recordar a un hombre que se jugó por el Evangelio, que se jugó por sus hermanos, que estaba realmente haciendo lo que Cristo quería que se haga, ¿no? Según uno lee en las enseñanzas evangélicas. Así que de ese Mujica hablamos, ese Mujica que fue a buscar a Perón en aquel famoso charter, ese Mujica que estaba comprometido con su pueblo, ¿no es cierto? Del que estamos esperando todavía que se haga justicia, ¿eh? Lamentablemente, Almirón, que es uno de los responsables de su muerte, murió en un hospital. Sí. Sin responder exactamente, fue extraditado, pero no llegó a responder por este crimen ante la justicia, miembro de la AAA, ¿no? Pero el responsable directo, sin duda, de la muerte de Mujica se llama José López Rega, ¿no? Y ese contexto y esas omisiones y la mirada para otro lado de la iglesia, que debió protegerlo y cuidarlo, como cuando quiere proteger y cuidar a alguien lo hace, ¿no?
Sí.
Pocas instituciones tienen la capacidad de salvar vidas y de cuidar gente como la Iglesia Católica cuando quiere.
Pues dijiste que, bueno, para algunos estaba en manos de Dios. Bueno, podían haber hecho una cosa, además.
Aparte, que mal, ¿no? De parte de Aramburu, aquel nefasto cardenal que tuvimos, echarle la culpa a Dios, ¿no? Porque si está en manos de Dios y lo matan, habla muy mal de Dios esto, ¿no? En ese contexto. Pero bueno, lo perdonamos a Dios en este caso, porque el que lo nombra está bastante lejos de Dios, ¿no? El que lo nombró en aquel momento, un hombre que avaló todos los golpes militares, un personaje nefasto, Monseñor Aramburu, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Y no lo suelte, por favor, que lo tenga bien agarradito ahí arriba. Y quizá valga la pena decir, para ir terminando, que Carlos Mujica está muy vivo en la villa, en aquella villa que lo vio crecer, por la que tanto hizo, donde él está enterrado, a pesar de que la dictadura colocó en medio la autopista, ¿no? Uh-huh. Y la tumba de Mujica quedó un poco aislada de la villa, donde está la capilla. Pero que hoy en esa villa están los guardianes de Mujica, ¿eh? La murga que sigue recordando al querido padre Carlos. Creo que la mejor forma de despedirnos es con la oración que rezaba el padre Mujica, esa impresionante oración que define su estilo de entender al cristianismo. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tienen 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro, yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre, ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir por ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Bueno, vaya este programa a la memoria del querido Carlito Mujica. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana.
Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza. Descartan las migajas de políticas viejas.
Los guardianes de Mujica destiosan dioses. Son leales a la lucha. 1,000,000 de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. De Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Sucio, miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y murgueros.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
nacido Never, dan un revés a la derrota, antiglobalizadores, salud y educación gratuita para todos, vacaciones, es más fácil